SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Que hemos cambiado de día a la biblioteca, ayer era San Jordi, pero hay cosas que son inamovibles como las historias musicales de los viernes que trae Fernando Neira. Hola Neira, buenos días.
Muy buenos días, Sastre, querido.
En compañía de Iñaki Pascualena. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos al grano con este disco de la semana. Esto que escuchamos suena muy bien, desde luego es lo que yo te pido, Neira, para llegar al final de semana, pero
sí,
la única duda que...
Efectivamente.
Lo único que me queda por saber es que esto no suena a muy de... mucho de actualidad, mucha novedad, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es cierto, no es una grabación de 2026, sino de 1980, pero forma parte de un álbum absolutamente adictivo que tiene muy poquitas semanas en la calle. Es un álbum del sello Ace Records, que es uno de los sellos paradigmáticos dentro del coleccionismo musical, y es el homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX. El título es inequívoco: Black America Sings Stevie Wonder. Son 20 canciones de artistas que grabaron composiciones del genio de Michigan, y algunas de ellas inéditas, como este Let's Get Serious. Es decir, es una canción que Stevie Wonder nunca grabó, pero le puso el lacito y se la donó a un hombre de apellido bien ilustre y muy de actualidad.
Claro, puede ser que esté de actualidad por ser uno de los productores de la nueva película sobre Michael Jackson.
Claro, nada menos que Jermaine Jackson, hermano de Michael, que tituló su sexto LP en solitario como este tema. Pero Jermaine, el tercero de los Jackson, no fue el único beneficiario de la generosidad de Stevie con sus compañeros de oficio, y escucha esto.
Esta también era de Stevie Wonder.
Sí, mitiquísima obra maestra del 74. Les cambió la vida a esta banda de funk, a Rufus, y sobre todo a su flamante fichaje como vocalista, que era Chaka Khan. Chaka tenía entonces 21 años, 4 octavas de tesitura y sobre todo bastante descaro, bastante desparpajo. Tú fíjate que Stevie acudió a los ensayos y ella, la veinteañera, le pidió una canción inédita. Stevie le dijo: mira, tengo una que se titula Come and Get This Stuff. Se la pasó y la pipiola Chaka tuvo el cojo de decirle: oye, pues la he escuchado y no me acaba de convencer.
Que no me gusta Stevie Wonder, que no me gusta.
Que no, Stevie Wonder, que tú lo puedes hacer mejor. Y de ese pique nació esta maravilla que estoy escuchando.
Cara, desde luego, para tener 21 años. Con la canción, ¿qué pasó? ¿La tiraron? ¿Acabó en la basura?
No, la acabó grabando ese mismo año Syreeta Wright, a todo esto la ex mujer de Stevie. Ella no supo decirle que no. Y la canción es muy buena, pero la verdad es que no tuvo ni la mitad del éxito de esta.
Entonces, este Tell Me Something Good, ¿es el mayor éxito de Stevie Wonder como autor para otros artistas?
Puede que sí, pero en durísima pugna con este otro temazo.
Si lo canta ella, ya. O sea, yo saco ahora un prospecto de medicamento y si lo hubiéramos podido pasar por la voz de Aretha Franklin, que la hubiera sido un hit, fue otro regalo en este caso de la factoría Stevie Wonder, ¿no?
Totalmente, aunque con matices. Esta grabación es del 73, es una cosa fantástica. Pero a diferencia del caso anterior, su autor sí que la había grabado y no le convenció. De hecho, la grabó en el año 67 y la dejó aparcada. No llegó a publicarla en ninguno de sus discos. Tenía un aire como de bossa nova y digamos que no acababa de funcionar.
No tienen ni punto de comparación. De todos modos, Neira está repasando las canciones más, digamos, famosas de Stevie Wonder para otros artistas, pero supongo que en este álbum habrá cosas bastante más rebuscadas.
Claro, son 20 canciones, hay algunas que son bastante difíciles de encontrar, muy para los más cafeteros. Por ejemplo, una diva del disco funk, Betty Wright, había debutado discográficamente a los 2 años, con 2 años de edad, con sus hermanas en un grupo de gospel que se llamaba The Echoes of Joy. Y Wonder le escribió y produjo en el año 81 esta encantadora What Are You Going To Do With It? I've been so good in before and left out of doors, so I'm not gonna give anymore until you tell me what are you gonna do with it when you get it. Me parece que estaba muy bien, pero puede que pocos se acuerden de esta mujer, de Betty Wright, y quizá menos aún de un fantástico quinteto vocal de Brooklyn, los Persuasions, a los que había apadrinado en su día Frank Zappa y que en el año 71 descubrieron una cara B desconocidísima de Stevie Wonder e hicieron esta diablura a capela con ella. Se titulaba Don't Know What I Love You.
Es difícil quedarse, la verdad, con una canción de todo el disco porque es una maravilla, pero a mí es verdad que me ha llamado mucho la atención esta otra canción porque tiene, como todas, evidentemente, la firma de Stevie Wonder, pero su intérprete no se queda corto en cuanto a popularidad, sobre todo, se llama You Are The One For Me. Es una canción del año 1966, que fue un regalo también de un Stevie Wonder de 16 años, ni más ni menos, a su amigo y compañero de discográfica Marvin Gaye, que por ese entonces tenía 27. Marvin había tocado la batería para Stevie y este quiso devolverle el favor con esta balada. Una canción preciosísima, pero que se quedó simplemente en eso, en una balada, porque no llegó a triunfar en éxito, no tuvo, la gente no la compró. If we parted
and I never knew. Inabarcable casi el repertorio de Stevie Wonder. Hoy el disco de la semana era esta novedad, sí, Black America Sings Stevie Wonder, que repasa temas antiguos y a veces muy poco conocidos de su protagonista. ¿Y hay alguna novedad esta semana, Iñaki?
Pues mira, hoy traigo una novedad que une de nuevo, otra vez, a dos artistas que han sido protagonistas esta temporada de nuestras historias musicales, que han pasado por estos micrófonos. Fillas de Cassandra están de estreno con su segundo álbum, que sale hoy, ha salido hoy ya, y para esta canción que se llama Bucólica han devuelto un favor a Zetac. Y digo esto de que han devuelto el favor porque Fillas de Cassandra se pasaron por el último disco de Zetac, por Azcillén, para cantar a tres voces en el tema Angulele, y ahora es el proyecto de Peyo Reparaz el que se cuela en Tertulia, que es el nuevo disco de las gallegas. O sea, han hecho como un intercambio de canciones ahí. Este nuevo disco son 12 canciones que apelan mucho a conceptos tradicionales del pueblo y del verano, como la tertulia, como el propio nombre del disco, el salir a la fresca, la verbena, el cuchicheo, todo esto son nombres de las canciones del álbum, y por supuesto también el amor directamente. Y en el apartado de colaboraciones, además de Zetac, que estamos escuchando, pues aparecen Abraham Cupeiro, Ede o Pipiolas.
Nos habían dicho a Ángels y a mí en la entrevista en Santiago de Compostela, tenemos ya el título del álbum y se parece a esto que estamos haciendo ahora, pero es que todavía no nos dan la autorización para decir
se
el
parece
título.
Un poco al Abierto.
Se parece bastante
ser Abierto, Abierto, Abierto no podía tertulia. Ser, pues Tertulia, eso es. Enseguida seguimos con más historias musicales. No es pedir tanto, pecar de ambición, no querer mi mundo en una habitación, hablar de futuro y no escucharte, amor, en cada voz de mi generación. El apocalipsis sea ciencia ficción, quitarle al de arriba el título de Dios, dejar de ser pobre con un sueldo, dos, que el día 26 no solo haya arroz, hacer que dimita Carlos Mazón, que la alicantino de padre polaco prendió la mecha e inspiró el nombre de la banda. Álvaro Surma, que por cierto se ha puesto en el lugar que ocupa el presentador de este programa, no es solo músico, cantante o letrista, sino casi un termómetro generacional. Pocos condensan como él, en unas pocas líneas, la frustración, la impotencia, la incertidumbre del mercado laboral, los precios inalcanzables de la vivienda, el consumo de fármacos contra la ansiedad o la huida de lo cotidiano. Lo suyo no son solo himnos, sino más bien golpes sobre la mesa.
Entre el progreso y la cabeza. Y ahora que viene la guerra, ven conmigo a cantar himnos por todas aquellas vidas que estudiamos en el cole, que luego fueron mentira. ¿Dónde coño está la ONU cuando más la necesita?
Desde su nacimiento en 2018 no han perdido el empuje, pero cada vez se toman más a pecho ese oficio suyo de contadores de historias y han elevado el tiro de sus melodías en todos los sentidos. En el cuantitativo, porque tras agotar 4 noches las entradas en la Riviera, ahora se han propuesto agotar localidades en el Movistar Arena de Madrid enero de 2027, 17.000 personas. Y en el cualitativo, porque ya no solo les inspira a Madrid o Alicante, sino las más altas instancias internacionales, hasta el extremo de que este tercer y flamante nuevo álbum se titula como esta canción, ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?
El equilibrio entre el progreso y la cabeza. Y ahora que viene la guerra.
Ahí están ahora mismo tomando el poder, aprovechando este vacío de poder que hay en Madrid. Están Surma, Rubén, Claudia, Beto y Kobe. Niña polaca, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Muy
buenos días.
Muy honrados.
¿Es cómodo aquí el sitio, Álvaro? ¿Es cómodo? ¿Estás bien ahí?
Estoy genial. No me vais a poder sacar de aquí.
Y tienes el poder, ¿eh? Ahí tienes el mando ahora mismo.
Yo te voy a decir que nunca pensé que estaría aquí en el sillón de dirección.
Has llegado muy lejos, muy pronto.
Fíjate, ¿eh? Oye, ¿ya sabéis dónde está la ONU cuando más se la necesita?
Nos llamaron el otro día, o sea que sí, están vivos.
¿Pero quién? A ver, ¿cómo que os llamó? Nos llamó la ONU,
claro.
Nos llegó un email y nos pusieron, aquí está la ONU. Y,
¿ah, sí? ¿El concepto?
Sí. Y, literal.
Estamos aquí
y nada, están… O sea,
¿Ya habéis quedado para tomar un café, niña polaca y la ONU?
Nos hemos llamado porque además es que ya nos llamaron desde Bruselas, o sea, no era ni siquiera en España, nos llamaron desde Bruselas y estuvimos hablando con la jefa de prensa de la ONU.
Qué bien.
Y LOL. La verdad que es súper loco.
Y habéis hecho ya un grupo de WhatsApp.
Claro,
está con Gema, sí.
Bueno, la ONU ya la tenéis localizada, tenéis un portavoz en Bruselas. ¿Y dónde está el pop y el rock español cuando más se le necesita? ¿Tenéis la sensación de que la música joven a veces hace un poco de dejación de funciones a la hora de pisar callos?
Creo que, o sea, no sé si hay dejación de funciones, no me atrevería a criticar el trabajo de compañeros, pero sí que en general creo que está la cosa como muy tibia, que la gente no se quiere meter en problemas y demás, o sea, que no sé si igual nosotros a raíz de esto nos empezaremos a morir de hambre a partir de ahora, pero bueno, sí que había, creo que había cosas que contar y pues nos hemos tirado un poco a la piscina.
Oye, yo te decía en la presentación que habláis de, bueno, lo que está en realidad en la conversación diríamos de una generación, pero se extiende. Yo creo que son varias generaciones las que tenemos en común, que se puede hablar o que conocemos a gente que puede hablar de la precariedad, de cómo están los precios de la vivienda, de ese consumo de ansiolíticos, que somos el primer país del mundo. Cuando habléis con la ONU, a ver cómo resolvéis este tema, porque España es el país en el que más ansiolíticos o antidepresivos se recetan en el mundo. Carga un poco este peso, no sé si peso, de que tenéis que llevar un poco el mensaje, ser el portavoz, vaya, de una generación o de los problemas que tiene sobre todo una generación.
O sea, no me atrevería en ningún caso a erigirnos como portavoz de nada. Al final son canciones que hemos hecho a raíz de conversaciones con amigos, con las cosas que nos rodean. Y sí que es cierto que justo el tema de los ansiolíticos es que me parece una burrada, me parece una salvajada tener a gente, pues eso, de 25, 30, 35 años que tenga que sobrevivirse a sí misma todos los días a base de empastillarse. Y me parece un drama y me parece precisamente que es una cosa que tampoco se habla mucho, que aquí como que la gente lo lleva como con cierta intimidad, ¿no? Y es como... alguien tiene que hacer algo, ¿no? O sea, me parece un síntoma de que las cosas están muy mal. Que cuando tienes que tener a una cantidad muy heavy de gente drogada y para sobrevivir al día a día.
Y también es un poco, es curioso, ¿no? Como que en las conversaciones de a pie, ¿no? De los bares, de amigos, se habla mucho de esto. Uh-huh. Y luego en las canciones, que suelen ser como
no está.
Representaciones de esas conversaciones, ¿no? De esa realidad que vivimos muchísima gente, se omite. Y es como, nos falseamos a nosotros mismos, entonces hacemos como invisible ese problema. Yo creo que hablarlo es importante.
Uh-huh. Es curioso porque sí que hay cosas que están en la conversación y que no solían estar en las canciones, que sí que aparecen en este álbum de Niña Polaca, como la figura del psicólogo, de la psicóloga. Sí. Y ha sido, yo creo que un gesto de valentía, ¿verdad?
No sé si de valentía, o sea, creo que también es una cosa que somos un montón de gente que hemos ido a terapia. Me parece una cosa súper necesaria también para aprendernos y aprender a ser mejores personas y a gestionarnos mejor, tanto en pareja como en sociedad y en tu grupo de amigos, y cómo cuidar las cosas que realmente pues merecen la pena. Y yo le tengo muchísimo cariño a mi psicóloga.
A Luz.
Todos.
Le debemos mucho.
Un saludo para ella. Y
que nos estará escuchando.
No lo sé. Es que la verdad que hace mucho que no hablo con ella, porque esta canción ya tiene un par de años y bueno, gracias a Dios, pues me dio la alta hace mucho tiempo y ya no tengo
que... Hizo un buen curro.
No he tenido que volver, pero le debo mucho. Y a mí me ayudó a salir de una época pues oscurita y tal. Le tengo mucho cariño, así que animo a todo el mundo.
Te mando a buscar la ONU.
Necesito
ayuda, por favor.
Y ha acabado en el puesto de director de Hoy por Hoy recibiendo mensajes de la ONU.
¡Loco!
Ha hecho un buen trabajo, Luz. Un abrazo para ella.
Oye, y en lo musical, teniendo en cuenta que veníais de un disco, el segundo, que ahora en tus huesos, que ya había dado mucho que hablar, ¿había un poco de vértigo, de pánico, de sensación de hay muchas expectativas y muchas miradas depositadas en nosotros?
Pero eso siempre, ¿no?
Sí,
cada vez que haces un disco es que nunca sabes dónde vas a ir, dónde te va a llevar, y eso como depende de la gente, ¿no? O sea, está claro que Surma depende de lo que escriba, ¿no? Pero,
sí que se notaba un cambio. Incluso Guille Mostaza, nuestro productor, yo recuerdo los últimos días de grabar, de conversaciones, de decir, bueno, ya está. Ahora este disco es como... es como 50-50, ¿no? Como decir, a la gente que es fan de verdad le va a gustar, pero luego hay otra mucha gente que igual está esperando a... Él decía mucho esta frase, ¿no? De veros caer, que es como...
Había una presión ahí, total.
Pero tampoco creo que fuese así.
Creo que en todos siempre hay... O sea, al final hacer un disco es como una tesis, ¿no? O sea, estás ahí tus 2-3 años trabajándolo, creándolo, y al final pues da mucho vértigo cuando metes tanto trabajo, tanto cariño, tanta intensidad en algo, el sacarlo al mundo y ver cómo cae, ¿no?
Claro. Y en este disco se nota que te lo has currado y que las letras están más... O sea, yo noto una evolución en tus letras que la gente que fuera de letras, se las está metiendo...
Pues gracias.
Por el
los músicos
sucio.
De Niña Polaca aprobando en público y en directo el trabajo del letrista de Niña Polaca.
Somos súper fans de su forma de escribir.
Todos somos Luz y estamos haciendo la tele. Estamos asistiendo a su terapia en directo.
Exorcizando, ¿eh?
Oye, ¿os podéis dedicar todos a la música de forma profesional o combináis? Porque creo que, Surma, tú eres abogado, que tenías que ver con la propiedad intelectual, ¿no? Con este asunto tan complejo, por otra parte, de la propiedad intelectual y demás, y que ahora mismo pues ya te puedes dedicar a la música, ¿es común? ¿Es compartido en todos los casos? ¿O cómo va esto?
Pues a ver, yo sí que seguía trabajando porque la verdad que me gustaba muchísimo mi trabajo, estaba muy contento y no sé aburrirme, entonces estaba ahí enganchado. No, era un trabajo muy dinámico, con gente increíble, súper súper capaz y aprendido muchísimo. Lo que pasa es que ya, pues aparte de esto, Rubén y yo nos montamos una empresa aparte y ya pues 3 trabajos era muy complicado de mantener. Dentro de eso sí, o sea, gracias a Dios la música, vosotros, o sea, Claudia, Kobe y Beto ya van viviendo de...
En cuanto hemos podido.
Sí, de esto ya como 2-3 años y la verdad que en ese sentido somos muy privilegiados.
Ahora
que sabemos
suerte,
que no es la norma, pero...
Yo también dejé el curro hace un mes, que yo era analista de datos y a mí no me gustaba, o sea que estoy muy contento.
El tuyo ha sido para bien.
Sí, yo no lo he hecho de menos, ¿eh?
Que la terapia nos va a salir bien hoy, venga.
No quiero abrir SQL nunca más, no paso.
El caso de Surma, de hecho, nos recordaba un poco al de Antonio García Dar de Bogotá, que también se dedicaba a la propiedad intelectual, también dejó su trabajo para ya dedicarse a la música al 100%. ¿Os ha venido bien tener un abogado en el grupo en algún momento? ¿Os la han colado igualmente?
No, muchísimo. De hecho, es el abogado de todos, para multas, también. Y cada vez que hay un contrato o algo así nuevo para firmar, Surma se lo revisa, lo mira, lo pelea también, que eso menos mal, porque luego hay muchas bandas que no tienen esa suerte y pues se llevan sorpresitas.
Claro, lo guay es que como también le gusta, no te sabe mal pedirle el favor, ¿no?
Oye, Surma, este contrato... Ha dicho públicamente que le mola el trabajo.
Le mando un burofax.
Es un trabajo muy interesante. yo estaba de in-house en un sitio, burofax, ¿no? Pero cuando estuve en el despacho, lo que más disfrutaba era mandar burofax, metiendo mucho miedo.
¡Qué sadismo! Hablando de esta parte menos glamurosa, hay una canción en vuestro nuevo LP que tiene mucha fuerza, incluso desde el título también nada frecuente. Se titula La codicia y capital de las fuerzas extranjeras.
Perfila la marea con los cuerpos de marfil en una playa en Nochebuena con futuro entre las manos.
Habéis mencionado a Serrat o a Lluís Llach como inspiradores de la letra. ¿Sabéis si han podido escuchar la canción?
No me consta, ojalá, sería, me haría muchísima ilusión. Si tenéis ahí el número de Lluís, me haría muchísima ilusión que se la mandarais.
Bueno, quizás nos estén escuchando, o sea que vamos a ver si conseguimos. Por cierto, a caballo entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, uh-huh, ¿con qué políticas de estas autonomías os quedáis?
¿Con qué os quedáis?
¿Con qué políticas concretas con qué políticas personas?
Si hay que elegir entre una y otra,
Con ninguna. Con ninguna. Creo que son dos sitios que la verdad que los últimos años se están... Bueno, con Valencia no lo controlo tanto, pero concretamente Alicante, pues es una ciudad que se está... el turismo masivo la ha destrozado en los últimos 3-4 años, es una barbaridad. En Madrid igual, creo que aquí llevamos todos unas cuantas mudanzas echados consecutivamente de consecutivos barrios.
¿Los cinco?
No, o sea, bueno, Kobe lleva viviendo más o menos en el mismo sitio siempre. Sí.
Yo soy el pijo de Pozuelo.
Beto, tú que llevas 3 o 4 mudanzas.
Sí, hombre, sí que es loco que el primer piso en el que viví, que valía 500 euros y lo compartíamos entre dos, ahora debe valer 1.300, 1.400. Debe valer el piso. Y el tuyo en el que estabas tú, que también valía más o menos eso.
Sí, 460 euros y era un estudio ahí en la calle La Palma. Y ahora pues, es que cuando pagas tú por el estudio a una calle de ahí.
Yo no voy a hacer declaraciones.
Pero una barbaridad.
O sea, mucho. Una barbaridad. Me cobran por vivir en un estudio de minuto. Bueno, sí que las hago. O sea, me cobran bastante pasta. Son 1.000 pavos por vivir una persona en un sitio. Sí. Y lo podía mantener porque yo tenía, pues eso, 2 curros hasta hace un mes. Y ahora esperar que el disco vaya bien y que no me tiren.
Imagínate que éramos chavalitos, 25, 23 años, te puedes ir de casa a tus padres, alquilar algo, estar ahí a gusto, ¿no? En plan, sin arruinarte, y hoy en día es algo que los chavales no pueden hacer.
Bueno, llegar a los 30 tener que compartir piso con... Yo sigo viviendo con 3 personas y estoy fuera del centro de Madrid y es imposible, o sea, que sí que vivimos de esto, pero sí. ¿De qué manera también?
Pero vives en una habitación compartiendo piso con... Sois 4 en el piso.
Somos 3. Claro, yo y 2 personas más. Yeah. Sí.
Bueno, en Alicante me acuerdo que yo pagaba 200 euros cuando me fui de casa con 20 años. 200 euros por una habitación que estaba, digo, ya me parecía carete en su momento, imagínate.
El otro día, mira, leímos en la revista de prensa, llevaba 5 días el económico, el titular de que ya empezaban a comprarse habitaciones.
Sí.
No alquilarse, comprarse habitaciones.
Sí, 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 sí.
Que es una cosa que en el registro, claro, no puede figurar. Figuran varios propietarios y luego hacen ellos sus acuerdos para que yo tengo el tanto por ciento de la... Bueno, hemos llegado a este punto, pero en fin. Oye, chicos de Niña Polaca, ha sido un gusto. He de deciros que yo os vi actuar el otro día por primera vez en el concierto, en el famoso concierto de Dani Fernández. Me encantó. Y luego cuando me recordó Iñaki que veníais este viernes, dije, ostras, qué guay. Aunque haya sido en la distancia, pero me ha gustado mucho dejaros el sitio, dejárselo a Surma. Luego tienes que llevar también la parte informativa de decirte, Álvaro, que luego
yo me quedo, o sea, si no me echáis, yo me quedo aquí. He hecho la mañana, cafés y...
He visto que vais bien en la política, o sea que podéis llevar un abierto perfectamente.
Surma, alcalde de Madrid.
Me encantaría.
Oye, que ha sido un gusto que después de la publicidad os escuchamos en directo, así que no os vayáis muy lejos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Pues Surma, Rubén, Claudia, Beto y Kobe, Niña Polaca y una de sus nuevas canciones ahora en riguroso directo, incluidas en este disco, En dónde está la ONU cuando más la necesitas. Esto se titula Suena ABBA cuando enciendes el motor, cuando queráis.
Creo que te quiero el mundo entero hoy. Que no sé cómo llamarte, si no te llamo esperanza de vivir cuando te veo salir por la puerta en las mañanas y te noto sonreír en la distancia. Me da miedo creo verte partir. Me da miedo si me pierdo por ahí. Mira, tengo un plan en la cabeza, requiere de tu presencia hasta los 102 años para ser viejitos en la arena, cogidos de la mano en Benidorm. Suena Abba cuando enciendes el motor. Suena Abba cuando enciendes el motor. Más en el futuro, y será que veo peligrar el mundo que ahora pienso mucho más en el futuro. Ahora pienso mucho más en el futuro. Ahora pienso mucho más en el futuro.
Niña Polaca, que tocarán mañana en Alicante, su casi ciudad de origen, y a partir de mayo, ya durante todo el verano, festivales en Ourense, Valencia, Santiago, Ponferrada, el FIB de Benicàssim, el Sonorama, el Vive Latino de Zaragoza, muchas otras fechas, también el 15 de enero del año que viene, el Movistar Arena de Madrid, ante 17.000 personas. Chicos, mucha suerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por tenernos.
Hasta la próxima, adiós.
Adiós.
Más historias musicales. Vamos ahora a hablar de esa cosa rara que ya me han presentado como la nueva obsesión de Iñaki, de la nueva obsesión confesable de Iñaki. Cuéntame a ver de qué va eso.
A ver, no suena mal, ¿no? O sea, suena rock así como cañero.
Bueno, podríamos tener un debate.
Bueno, oye, para gustos, ¿no? Pero bueno, oye, sí. Pues mira, yo creo que te van a gustar. Se llaman angine de poitrine, así dicho, angina de pecho. O sea, en francés, angina de pecho, ¿vale? Básicamente. Es un dúo canadiense originario de Chicoutimi, en la región de Saguenay, en Quebec, en el Quebec canadiense.
¿Hay alguna palabra normal?
No.
¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos angine de
poitrine? Pues mira, te cuento. A ver, esto parece que lo estamos haciendo muy a broma, pero de verdad que esto es totalmente serio. Son dos músicos anónimos, ¿vale? Actúan bajo los seudónimos de Kn de poitrine, que es el guitarra, y Klek de poitrine, que es la batería. Desde sus inicios allá por 2019 decidieron borrar cualquier rastro de identidad personal y nunca muestran ni su cara ni nada, ni revelan sus nombres reales, y siempre aparecen con unas máscaras como de papel maché, que son un poco difíciles de explicar, que yo recomiendo a todos los oyentes que lo busquen en Instagram, los busquen en redes sociales y demás, y en YouTube también, porque se harán un poco más a la idea de lo que es esta gente, ¿vale? Llevan unos trajes como negros con lunares blancos, blancos con lunares negros, y las máscaras estas como de papel maché, y la verdad que es una estética bastante absurda, a la par que también un poco perturbadora, sí, pero es un fenómeno.
Increíble que en esta época, en este mundo de las redes sociales, de la cultura, de la imagen, todavía hay artistas que deciden ocultar su identidad.
Pues sí, la verdad que es llamativo, pero bueno, también es una manera de centrar un poco más el foco en lo que es su música, ¿no? Es poco habitual, pero tampoco es el único caso que conocemos de este tipo. Yo creo que, de hecho, si pensamos en tal cual dúo que utilice máscaras para tocar, a todos se nos viene a la cabeza inmediatamente los parisinos Daft Punk. A ver, no eran anónimos, del todo. O sea, lo fueron durante un tiempo, entre comillas, aunque sí que eran de alguna manera visualmente invisibles. Es decir, actuaban siempre con esos cascos futuristas y no llevaban pues una vida de estrellas, de dar entrevistas. Las entrevistas que daban siempre las daban más o menos en prensa. Mantenían mucho las distancias y también el respeto por su vida privada. Y también se me viene así a la cabeza el caso de Sia, que en sus inicios aparecía con pelucas de estas que le tapaban la frente, digamos, hasta la boca casi, prácticamente le tapaban la nariz también. Incluso aparecía a veces en los conciertos de espaldas para que no se le viera y se le reconociera.
Hay un caso muy bonito de un cantante country de temática gay que se llama Orville Peck, que actúa con una máscara y la máscara le salen unos hilillos, con lo cual ves o intuyes un poquito la cara, pero no le pones cara. Y de hecho hay debates y hay artículos de muy sesudos diciendo: creemos que fulanito de tal en tal pueblo es Orville Peck, pero nadie sabe exactamente quién es. Y luego pues en los años 70 está el caso paradigmático famosísimo de Kiss, que actuaban maquilladísimos. Entonces, era imposible saber quién había detrás de tantísimas capas de maquillaje. Y cuando a principios de los 80 dijeron: bueno, tampoco pasa nada, vamos a actuar a cara descubierta, aquello fue una catástrofe y tuvieron que volver al tema de los maquillajes, porque sin maquillajes no parecían los mismos.
A estos canadienses que ponía Iñaki al principio, ¿cómo habéis llegado?
Pues mira, yo te iba a decir que esto del maquillaje, de las máscaras y demás, hay teorías. Sergio Castro me ha llegado a decir que somos Neira y yo disfrazados.
No podemos descartarlo
ni tampoco, confirmarlo. Claro. Pero bueno, a pesar de lo raros y experimentales que puedan parecer, tienen casi 1 millón de seguidores en Instagram y alrededor de 2,5 millones de escuchas mensuales en Spotify.
¿Tú, Neira, los conocías?
Pues mira, te confieso que hasta ayer a estas horas de la mañana no, pero entonces, después del chivatazo de Iñaki, decir: oye, mira, es que me he encontrado dos marcianos muy marcianos, pues me he puesto con ello. Y la verdad es que son curiosos, tienen algunas cosas muy interesantes y además yo creo que abren la puerta a esta especie de jazz funk con el que no está especialmente familiarizado el gran público, y ellos sí que están llegando a un gran público. Y a mí me parece que pueden ser una buena plataforma de acceso a otras bandas en este estilo. Me viene a la cabeza dos así a bote pronto, de Bad Plus y Bad Bad Not Good, todo junto, Bad Bad Not Good y sin mayúsculas. Si os gustan estos marcianos canadienses, yo creo que también os van a gustar.
De hecho, si algo hacen es abrir puertas, porque uno de los elementos que los ha convertido en fenómeno es su apuesta por el rock microtonal, algo extremadamente raro fuera de la música experimental o académica.
Vamos a explicar para aquella gente que pueda desconocer el concepto de el rock microtonal, ¿de qué estamos hablando?
¿No estás familiarizado?
Ligeramente.
Vale, pues mira, vamos a escuchar uno de sus temas más reproducidos y te lo intento explicar con el ejemplo, que te veo un poco perdido. A ver, aquí el entendido en la materia es Neira, así que voy a intentar explicarlo bien y si no él me corrige. El rock microtonal utiliza más notas que las 12 del sistema occidental, del que conocemos habitualmente. Es decir, utiliza intervalos más pequeños que un semitono. Una forma, vamos a decirlo muy visual, de entenderlo es con un piano. O sea, en un piano, entre una tecla blanca y otra negra, no hay más teclas, ¿no? Pues el rock microtonal, digamos que toca justo ahí, en un sitio que el piano normal ni siquiera puede tocar, pues el rock microtonal llega ahí. En el rock tradicional, una guitarra suena, digamos, bien, vamos a decir entre comillas, porque todas las notas están muy claras, y en el microtonal las notas no quieren ser cómodas, se rozan, chirrean un poco, generan tensión, y eso pone también al oído en alerta, como si la música te empujara hacia adelante, y genera también una sensación constante de tensión y como casi de desafinación, pero controlada.
Ya.
¿Te ha quedado claro?
Me ha quedado claro, sí. Pero
es raro, pero bueno.
Claro, eso te iba a decir, lo has explicado muy bien. Es decir, que el muchacho cuando se pone. Pero mi duda es, si no tocan las notas habituales, entiendo que tampoco tocarán con instrumentos habituales.
Entiendes bien, porque Quint de Poitrine, como se llama el guitarrista, toca una guitarra y un bajo modificados, que de hecho vuelvo a recomendar que los vayáis a ver, porque tiene una especie como de guitarra unida a un bajo, y tienen más trastes de lo habitual, y así es capaz de reproducir sonidos que no existen en una guitarra convencional y en un bajo convencional.
Como Amaya en el Tiny Desk, que coge una silla. Vale, ya lo voy entendiendo mejor. Lo has explicado bien, ¿no, Neira?
Lo has explicado bien, o sea, vamos a ver, en el concepto occidental de la música, este concepto temperado, que es lo que tiene el piano con teclas blancas y negras, el semitono es la mínima distancia entre dos notas, pero claro, hay otras notas que no están ni en un do ni en un do sostenido, por ejemplo, que serían las un semitono. Eso se llama técnicamente comas, y eso en la música oriental sí que se contempla. Y además las comas no son el mismo si el semitono es diatónico o cromático. Esto nos llevaría mucho tiempo, pero os aseguro que existe, y de hecho pues hay músicos orientales que sí que utilizan mucho este fenómeno. Por ejemplo, Nusrat Fateh Ali Khan, que era un pakistaní que luego fue muy influyente a través del sello Real World. Incluso hay una anécdota muy divertida con Ravi Shankar, el músico indio.
A mí me recordaba a Ravi Shankar un poco, sí.
Ravi Shankar, que fue el maestro de música hindú para George Harrison, cuando George Harrison le llama para el concierto de Bangladesh, Ravi Shankar se pone a afinar el sitar y el público se pone a aplaudir locamente. Y con mucha gracia dice Ravi Shankar, bueno, estábamos afinando, cuando nos pongamos a tocar de verdad, supongo que os encantará.
Como cuando vas a un... No quiero decir que me haya pasado, pero bueno, tengo un amigo que sé que le pasó, que fue a un museo de arte moderno y claro, se exponían tantas cosas, todas muy chulas, pero vio una silla y era la silla del vigilante, porque es que ya no sabes dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra.
Bueno, pero bueno, la silla de Amaya, claro.
Pues imagínate, si sale música de ahí, pues para verla. Los Anjin de Potrín, por si alguien tiene curiosidad, están por aquí cerca en fechas próximas.
A ver, cerca, en España no van a tocar todavía, no tienen fechas, pero tienen muchas fechas en Francia, al ser canadienses de la zona francófona, pues tienen muchas fechas en Francia, y el 28 de agosto tocan en Lisboa, pero todavía no tenemos aquí fechas confirmadas en nuestro país, así que habrá que esperar.
Dales tiempo.
Exacto, que tenemos tiempo para superar esta última marcianada. ¿Con qué, Neira?
Bueno, voy a intentar igualarla o casi, porque superarla es muy difícil, pero sí que traigo una cosa loca, friki, pintoresca, muy disfrutable, con más de 60 años a sus espaldas. Nos trasladamos a Perú, a la Lima del 65, ciudad con una noche palpitante en tugurios como el Buat, que frecuentaba un tal Mario Vargas Llosa, y donde disfrutaron de un fugaz pero intenso predicamento estos cuatro locos maravillosos que se hicieron llamar los Saicos.
¿Y esto qué es, de vida?
Bueno, vida efímera, 6 singles entre el 65 y el 66, 12 canciones, pero fueron una conmoción en la música latinoamericana por su singularidad. Hacían garaje mucho antes que Iggy Pop en Estados Unidos, apelaban a un espíritu anarquista, se los considera pioneros del punk, y este Demolición, su mayor éxito, lo podemos conocer con más detalle ahora gracias a una edición del sello madrileño Munster con todas sus canciones, con esas 12 canciones y algunas más. El título de este álbum, Demolición, edición de Complete Recordings. Se llamaba Los Saicos por el Saico en inglés, sí. Claro.
Hoy ha sido todo muy Saico.
Ha sido todo un poco raro, pero chicos, yo os quiero igual. Hasta la semana que viene. Feliz fin de semana.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.